Bueno, fíjate qué introducción le acabamos de hacer a nuestro próximo invitado, que es el director general de TIRME, también presidente de ASINCA, de la Asociación de Industriales de Canarias, Virgilio Correa. Muy buenos días.
Muy buenos días, Mayer.
¿Cómo estamos, días, Virgilio?
Bueno, pues aquí muy bien, en los estudios. Me han acondicionado la sala perfectamente porque el calor que hace en la calle yo creo que es increíble, ¿no?
Pues sí,
para la
pues
fecha
sí.
en la que estamos. El veranillo yo creo que se llamaba así porque eran dos o tres días que venían a finales de septiembre, y de dos o tres días yo creo que hemos pasado ya 20, 25.
Son dos, ¿no?, o tres años que venían a finales de septiembre.
Sí, sí. No están los días para poner las chocolatinas TIRMAS al sol.
No. Pero mira, en el estudio de Gran Canaria seguro que están perfectas. Y digo por qué, porque miren que a mí me gusta estar con la temperatura baja en los estudios.
Sí.
Pero la última vez que estuve en el estudio de Gran Canaria, dije, ¿pueden subir eso un poco? Porque estaba aquello, pero vamos, o sea, para poner cornetos directamente.
Bueno, se está muy bien, de verdad.
Bueno, ahora que estamos hablando de aire acondicionado, eso nos lleva también al suministro eléctrico. ¿Cómo están viviendo ustedes, pues, esta declaración de emergencia energética, la posibilidad de que tengamos un cero, con la importancia que tiene para ustedes la electricidad, Virgilio?
Bueno, con cierta preocupación, es decir, vamos a ver, hay industrias que tienen sus grupos generadores de electricidad autónomos por si ahí ocurre cualquier tipo de dificultad poder seguir trabajando, pero la gran mayoría no, sobre todo las industrias más pequeñas y pequeñas y medianas, ¿no? Entonces, bueno, son riesgos, son situaciones de riesgo que se producen una o dos veces al año, en las cuales, bueno, si el corte eléctrico no es muy largo, pues no hay perjuicios en las producciones, pero si se prorroga o si dura durante más de dos o tres horas, pues ya tenemos costes económicos por ello, ¿no?
Porque las industrias canarias, en términos generales, Virgilio, ¿tienen una alternativa, tienen grupos propios ante un corte de suministro?
Sí, hay algunas que sí que lo tienen, ¿no? Después también hay otras en función del consumo que cada una tenga, con la apuesta que tiene la industria últimamente también por la sostenibilidad y por las energías limpias que tienen sus plantas fotovoltaicas en la propia industria, pero en la mayoría de los casos esta generación de energía limpia no llega a cubrir sino un porcentaje de las necesidades totales que tiene cada una de las industrias.
Bueno, hombre, lo ideal sería eso, trabajar cada vez más por la autonomía, ¿no? Y en la medida de lo posible, aunque sabemos que no es fácil porque hay que tener baterías para almacenar esa energía.
Efectivamente, ¿no? Y después también hace falta un espacio que en el mayor de los casos la industria no lo posee. En nuestro caso, por ejemplo, utilizamos para la energía fotovoltaica todo el espacio que tenemos disponible, que son aproximadamente unos 8.000 metros cuadrados, pero bueno, con lo que nosotros generamos prácticamente solamente cubrimos el 15% de nuestras necesidades, ¿no?
Pero, bueno, seguimos luchando, Virgilio, porque se actualicen los costes al transporte, ¿no? Todavía no lo hemos conseguido.
Seguimos, es una lucha que, bueno, con la que llevamos ya muchos años, porque, bueno, al final, si realmente se quiere compensar el coste real y efectivo en el que incurrimos para importar o para traer a Canarias determinadas materias primas, también para la exportación de productos hacia el continente, pues hay que pagarlo o hay que compensarlo al 100%. Los niveles de compensación que estamos obteniendo en muchos casos, o podemos decir que el término medio puede ser del 60-65% y algunos casos inferiores, y también hay excepciones en las que se compensa el 100%, ¿no? Nosotros lo que criticamos es la fórmula de cálculo de los costes tipo. Yo creo que hay que hacer un esfuerzo estadístico para tener un coste perfectamente calculado y que permita efectivamente que se compense el coste real efectivo que cada uno ha tenido.
Virgilio, ¿y esto lo notaríamos en la cesta de la compra? Si se actualizaran esos costes del transporte.
Lógicamente, son costes, vamos a ver, hay una cuenta global en cada una de las empresas donde tienes los incrementos de costes y las disminuciones de costes que tienes año tras año o periodo tras periodo. Yo creo que el poder compensar o el que se compensaran los costes al 100%, pues vendría a significar un menor precio de venta hacia nuestros clientes y lógicamente también hacia el consumidor final.
Claro. Lo digo porque ya viste usted que según el último informe de la OCU salimos ahí en lo más alto de la cesta de la compra y en concreto Las Palmas de Gran Canaria en el top, ¿no? Yo no sé si se puede articular alguna medida, Virgilio, para que la cesta de la compra sea barata, porque a usted le pasará también que uno va últimamente a comprar y se gasta un dineral y el carrito medio vacío.
Bueno, yo creo que ahí hay una realidad y es que la cesta de la compra en términos generales a nivel nacional ha subido en torno al 30% en dos años, que es algo muy duro, es muy duro para todas las familias poder soportar este incremento de costes, ¿no? Luego, en cuanto a la ciudad, que pueda tener la cesta de la compra más cara, pues hay diferentes estudios estadísticos, unos en un periodo concreto, otros anuales, y no todos estos estudios tienen las mismas conclusiones. Yo, en el de la OCU, el último que se ha publicado, pues sale Las Palmas, entre las tres o cuatro ciudades, Las Palmas, Madrid, creo recordar, no sé si Barcelona, sí, dentro de las ciudades más caras, pero bueno, luego podemos tener a Statista que pone en primer lugar, creo que a Palma de Mallorca, Alcobendas, Madrid, Barcelona, y Las Palmas no la tiene catalogada como la de las ciudades más caras. Cabe recordar también que hace un año se publicó un estudio de cuál era la cesta de supermercado más barata de España a nivel de precio de marca del distribuidor, y la cadena que salió como la más barata fue la cadena Hiperdino aquí de Canarias.
Bueno, más asuntos que tocamos con Virgilio Correa, que es el presidente de ASINCA, de la Asociación de Industriales de Canarias. Jaime.
Sí, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días.
Vamos a ver, hay un objetivo que siempre está en pie, que es blindar el REF. Siempre comentamos aquí que es la ley más importante, pero también la más incumplida a lo largo de las últimas décadas o lustros. Y no sé hasta qué punto están en la idea de volcarse, pero de verdad, y desde luego es una labor no solo de ASINCA, sino de absolutamente todos los operadores, para blindar, pero efectivamente el REF, entre otras cosas para mejorar las medidas específicas que puedan paliar las desventajas competitivas de la industria, por la condición que tenemos, que es ultraperiférica, que a veces resulta un poco cansino decirlo, pero hay que repetirlo, territorio alejado, fragmentado, etcétera. Y por otro lado, no sé, en esta dirección si van a proponer participar, tener una participación, voz o no sé si voto, en el comité de trabajo del comisionado del REF.
Bueno, pues ya lo hemos solicitado, el poder tener por lo menos esos encuentros que permitan compartir opiniones con el comisionado del REF. Nosotros, bueno, hay un dato que ya lo publicó el gobierno de Canarias en el año 2018, en el que fija el sobrecoste de la industria en un 29,7% de la facturación, y el REF, tanto sus medidas fiscales como sus medidas económicas, viene a compensar ese sobrecoste que tiene la industria aquí. Usted puede entender perfectamente que con un sobrecoste del 29,7% hay que compensar a la industria. Aquí en Canarias tenemos que decidir si queremos tener industria o no, si queremos diversificar la economía o no, y si efectivamente queremos, que yo creo que todos estamos convencidos que es absolutamente necesario, tenemos que blindar todas las medidas que hagan que ese sobrecoste del 29,7 pueda ser compensado.
Este dato es importante. O sea, producir en Canarias tiene un sobrecoste de casi un 30%, en número redondo.
Efectivamente, ese fue un estudio que hizo el gobierno de Canarias, yo creo que fue en el año 2018, si no me equivoco, donde estudió los sobrecostes que tenían cada uno de los sectores en Canarias, ¿no? O sea, tenemos, por ejemplo, estábamos hablando cuál es uno de los sobrecostes que
a lo mejor ha empeorado, Virgilio, ¿no?
Es posible, yo creo que a medida que sube el coste de los insumos porcentualmente sobre la facturación, los sobrecostes son mayores. O sea, a lo mejor hoy seríamos el sobrecoste sería del 30, 32, 34%, ¿no? Yo sí quiero recalcar, es decir, nosotros todas las empresas tenemos que declarar todas las ayudas que recibimos anualmente, ayudas al funcionamiento a través de un modelo para la que se presenta ante la Agencia Estatal de Administración de Tributos, en el cual se fija un máximo del 30%. Yo le puedo decir que en el mejor de los casos el nivel de compensación que estamos o el nivel de ayudas al funcionamiento que estamos recibiendo para compensar ese sobrecoste del 29,7 puede estar en torno al 10-12% de la facturación.
Pues esto también es interesante para tenerlo en cuenta. Pepe.
Sí, buenos días, don Virgilio. La verdad es que algunas de las cuestiones que están incluso incrementando la cesta de la compra, como decía Mayer, pues está el precio de los combustibles. Con esto lo que le quiero preguntar es qué hacemos con los profesionales que necesitan el combustible para desarrollar su trabajo. No solo los conductores, don Virgilio, que supongo que también se utiliza el combustible para la elaboración de algunos productos. Yo mantengo la teoría de que no es sincero el político cuando habla, si no habla de una rebaja del impuesto de los combustibles, porque, bueno, eso es ser sincero, es decir, está muy caro caro, porque lo compran muy caro los mayoristas, por lo tanto yo voy a renunciar a una parte de lo que me toca, o a todo, con tal de que la gente no siga comprando las cosas súper caras.
Bueno, es verdad, o sea, vamos a ver, Asinca está por la labor, Asinca ya ha solicitado una rebaja del impuesto, una rebaja que nos permita mantener una imposición diferenciada con respecto a la península, eso está clarísimo. No hay que olvidar también que la industria ha trabajado para consumir o para utilizar combustibles menos contaminantes, es decir, los dos combustibles más contaminantes que hay son el fuel oil y el gasoil, y la industria ha hecho un esfuerzo también por consumir combustibles más caros, pero que tienen unas menores emisiones de CO2 a la atmósfera, ¿no? Ahí todavía el perjuicio que tiene la industria en cuanto a costes es mayor, ¿no? Pero es el compromiso que tiene la industria en el cual queremos seguir pues con nuestro compromiso en ese sentido, ¿no?
Virgilio, nos están preguntando los oyentes nuestro WhatsApp, ¿no? Hay oyentes que dicen un poco lo que estamos comentando, ¿no? Que les cuesta hacer la compra porque ha subido todo una barbaridad, ¿no? Y hay oyentes que también dicen que si no tuviéramos las industrias en el archipiélago y viniera todo de fuera, ¿qué pasaría con los precios?
Bueno, vamos a ver, yo creo que los precios de los productos que se elaboran en Canarias, digamos que son unos precios medios de lo que podemos obtener. A veces tenemos cierta confusión por lo que pueden ser precios de oferta, precios de la marca del distribuidor o precios de la marca del fabricante, etcétera, etcétera, ¿no? Pero no hay una relación causa-efecto de si todos los productos fueran importados o fueran elaborados en Canarias, ¿no? Yo sí tengo clara una cosa, si todos los productos elaborados que se consumieran aquí fuesen elaborados en Canarias, el nivel económico de las islas sería muchísimo mayor. No hay que olvidar que la industria crea empleos estables, bien remunerados y cualificados, y yo creo que la diversificación en este sentido, apoyando a la industria, pues viene a significar una mayor estabilidad económica y una mejoría de todos los indicadores económicos de las islas.
Virgilio, están, me imagino, pendientes ya de los presupuestos, ¿no?, y de cómo sale en la fotografía de industria.
Vamos a ver, yo creo, estamos esperanzados, yo creo, sobre todo por una línea muy concreta, que es la línea de modernización y diversificación del sector industrial, que del 1,5 millones con el que contaba hace unos 5 o 6 años, pues hemos pasado a, en el último ejercicio, 13 millones de euros, una cifra que se cubrió en su totalidad, con lo cual eso viene a reflejar que la industria fue capaz de invertir durante el último ejercicio aproximadamente unos 80 millones de euros en modernizar e innovar su industria, ¿no? Yo creo que es un dato muy positivo y yo creo que si la industria se le apoya lo suficiente, pues es capaz de apostar también por el desarrollo de Canarias.
Virgilio, ¿en cuántas personas estamos ya en el tejido industrial de Canarias trabajando?
40.000 personas aproximadamente de manera directa y la estimación que tenemos de empleo indirecto es de unas 150.000 personas adicionales, o sea, estamos hablando de 200.000 personas en total.
200.000 personas. Bueno, agradecemos a Virgilio Correa, presidente de Asinca, de la Asociación de Industriales de Canarias, su visita a los estudios de la cadena COPE. Que vaya todo bien, Virgilio, muchas gracias.
Muchísimas gracias, un placer.
8:45.
Herrera, en COPE Canarias, Mayer Trujillo.